saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de libros de infancia y adolescencia. Tomo algunas palabras de un poema de León Felipe que dice: la cuna de los hombres y mujeres la mecen los cuentos. Y no podíamos estar más de acuerdo. Los cuentos y los libros de la infancia y la adolescencia nos ayudaron a socializar, a conocer y ver el mundo, o al menos una parte de este, y en muchos casos influyeron en nuestras conductas y valores. Estos libros nos sumergieron en historias y aventuras apasionantes. Igual viajábamos al centro de la Tierra que a la Luna o al interior de nuestros corazones y sentimientos. Hicimos muchos amigos y amigas y descubrimos personajes con los que en unos casos nos identificábamos, en otros les rechazábamos y otras veces les tomábamos como modelos a imitar. Y este espacio lo que quiere es hacerse eco de estas vivencias y recuerdos, de esas lecturas de la infancia y la adolescencia que en muchos casos puede que nos marcaran. Si te apetece participar, por supuesto, te animamos y estás invitado, estás invitada. Lo que tienes que hacer es grabar un audio contándonos el título de la obra, te presentas tú también y hablas un poquito del cuento libro que vas a comentar y lees un poquito si puedes. Nos envías ese audio al correo de Radio Colores, radiocolorespalencia@gmail.com. Bueno, que disfrutes de las historias que te presentamos en este programa.
Hola a todos los radiocoloristas, me llamo Raquel y hoy quiero hablaros de uno de mis libros de infancia. Ese libro se llama Pelines y a lo mejor por el título ya podéis intuir un poco a quién pertenece. Se trata de la maravillosa Gloria Fuertes. Probablemente todos la conocéis y sobre todo en su faceta como escritora de libros infantiles, pero la verdad es que escribió sobre todo poemas, bueno, pues para todas las edades, especialmente claro, pues para adultos. De hecho, ella publica poemas desde los 14 años, es bastante precoz, aunque su madre la matricula en el Instituto para la Formación Profesional de la Mujer con la esperanza de que a lo mejor se haga institutriz o costurera como ella, pues ella prefiere elegir otras asignaturas como la gramática, mecanografía y practicar deportes, cosa que sus padres pues no entendieron muy bien en su infancia, pero bueno, tuvo la libertad de elegirlo y de trabajar como secretaria durante muchos años, hasta que por fin en el 71 le otorgan una beca con la cual ya puede al fin vivir de su poesía y bueno, y de literatura en general, la verdad, porque escribió a lo largo de su trayectoria pues tanto cuentos, artículos, incluso obras de teatro que es capaz de poner en marcha en algunos teatros de Madrid, así que bueno, pues es como escritora una persona muy completa y bueno, valga la redundancia, como persona todavía más. Porque, bueno, pues la verdad es que se nota por los datos biográficos que no se amedrentó ante nada y que fue una persona muy inquieta. A mí me gusta uno de los datos, que es que en el año 51, con la que estaba cayendo en ese momento, es capaz de crear un grupo de poetas femenino que se llamaba Versos con Falda. Y bueno, pues se reunían en cafés y realizaban recitales y bueno, pues eran capaces de esa manera de difundir su poesía. Otra cosa que me gusta de ella es que, a pesar de que afirma que ella no pisó una universidad hasta que no fue a dar clase, lo hace en Estados Unidos. Se desplaza hasta allí y da algunas clases hasta que después vuelve a España para dar aquí español para personas estadounidenses, es decir, que intercambia. Y bueno, probablemente, dependiendo de la edad que tengáis, conoceréis que también colaboró en programas televisivos. Es decir, es una persona absolutamente completa y, repito, innovadora. A mí me fascina su biografía. ¿Por qué he elegido Pelines? Pues por muchos motivos. En cuanto os lea el primer fragmento, es probable que os pase como a mí y os apetezca seguir leyendo porque es uno de esos libros tiernitos y que gusta mucho leer y disfrutar. Pero sobre todo, a mí me gustó mucho en mi infancia porque me lo trajo el ratoncito Pérez. Y claro, eso para mí en ese momento fue una locura, porque no es que solo que me lo trajera, sino que es que me lo había firmado él mismo. Entonces eso ya para mí tenía un valor brutal. El argumento de este libro creo que queda definido en sus primeras páginas. Entonces me apetece leeros el primer fragmento para que bueno, pues veáis un poco cómo está escrito y lo disfrutéis tanto como yo. Este es Pelines. Pelines es huerfanito. Desayuna un huevo frito. Tiene pollos y gallinas. Una cabra y dos encinas. Pelines es huerfanito. Vive con su tía Paca y su abuela Manuela. Vive en medio del campo, cerca de una aldea. Pelines no conoce la ciudad y no tiene televisión. Pelines tiene el pelo rubio y liso. Tiene el flequillo rubio y tieso. Por eso le llaman Pelines. Cuando nació, tenía mucho pelo de oro. Parecía un pollito. Pelines dice que tiene 6 años. Yo creo que tiene 7. Pelines es larguirucho y está un poco delgaducho. Aunque es un niño corriente, es un muchacho excelente. Quiere querer a la gente. Pelines es muy travieso y tiene el flequillo tieso. Por eso es muy listo y cariñoso. Tiene un corazón hermoso. Pelines es el protagonista, el héroe de este libro. Este libro os cuenta lo que le pasa a Pelines. Y los niños no se aburren con las cosas que le ocurren. Desde América a Japón, los más lejanos confines, ya conocen a Pelines. Pelines necesita tener amigos. Así que ya sabéis, queridos radiocoloristas, Pelines necesita tener amigos, así que animaos a leerlo o a leérselo a alguien. Yo lo he hecho con mis sobrinos cuando eran chiquitines y creo que lo han disfrutado tanto como yo. Pero vamos, seáis pequeños, seáis grandes, es una delicia, una pequeña golosina para que disfrutéis del día del libro. Un abrazo a todos.
Hola, ¿qué tal? Soy Maite Fuentes y tengo un cuento en las manos. Y bueno, me trae muchísimos recuerdos. Y bueno, sobre todo. El título, pues, El gato con botas de Charles Perrault. Fue escrito en 1695 y bueno, y publicado 2 años después. Como curiosidad, puedo decir ante todo que me lo contaban mis padres, tornándose en la lectura. Por supuesto, antes de quedarme dormida. Yo entonces, pues, tendría unos 6 añitos. Y pasó lo que tenía que pasar. Que en verano, cuando llegué al pueblo para pasar las vacaciones, lo primero que hice fue buscar a Canalla. Canalla era el gato de mi tío. Bueno, él le llamaban así porque se había zampado medio kilo de sardinas. Y bueno, y total, ese era el nombre de él al final. Y sobre todo con un único fin: mirarle de qué color tenían las botas. Mi madre me contaba que al ver yo que el gato de nada llevaba al calzado, me puse a llorar desconsoladamente. Claro que ese mismo año, en la carta a los reyes, a sus majestades, pues les pedía lo que tenía que pedirle, pues unas botas para Canalla. Había una vez un molinero pobre, que cuando murió solo pudo dejar a sus hijos por herencia el molino, un asno y un gato. En el reparto el molino fue para el mayor, el asno para el segundo y el gato para el más pequeño. Este último se lamentó de su suerte en cuanto supo cuál era su parte. ¿Y ahora qué haré? Mis hermanos trabajarán juntos y harán fortuna, pero yo solo tengo un pobre gato. El gato, que no andaba muy lejos, le dijo: No os preocupéis, mi señor, estoy seguro de que os haré más valioso de lo que pensáis. ¿Así? ¿Cómo? Dijo el amo incrédulo. Dadme un par de botas y un saco, y os lo demostraré. El amo no acababa de creer del todo en sus palabras, pero como sabía que era un gato muy astuto, le dio lo que pedía. El gato fue al monte, llenó el saco de salvado y de trampas y se hizo el muerto, el muy ladino, junto a él. Inmediatamente cayó un conejo en el saco y el gato, a que no sepa lo que hizo, pues nada, se fue hacia el palacio del rey. Buenos días, majestad. Os traigo en nombre de mi amo, el marqués de Carabás. Dijo esto porque fue el primer nombre que se le ocurrió. Este conejo. Muchas gracias, gato. Darle las gracias también al señor del marqués de mi parte. Al día siguiente, el gato cazó 2 perdices y de nuevo, voilà, al palacio, a ofrecérselas al rey, quien le dio una propina en agradecimiento. Un día se enteró de que el monarca iba a salir al río junto con su hija la princesa y le dijo a su amo: haced lo que os digo, amo, acudid al río y bañaos en el lugar que yo os diga. Yo me encargaré del resto, dijo, atusándose los bigotes. El amo no le queda otra opción, así que le hizo caso. Y cuando pasó junto al río la carroza del rey, el gato comenzó a gritar: ¡socorro, socorro! El marqués de Carabás se ahoga! Al verlo, el rey ordenó a sus guardias que lo salvaran. Y el gato aprovechó para decir al rey: ¡unos forajidos han robado la ropa del marqués mientras se bañaba! El rey, en agradecimiento por los regalos que había recibido de su parte, mandó rápidamente que le llevaran su traje más hermoso. Con él puesto, el marqués de Carabás resultaba especialmente hermoso, y la princesa no tardó en darse cuenta de ello, de modo que el rey lo invitó a subir a su carroza para dar un paseo. El gato se colocó delante de ellos, y en cuanto vio a un par de campesinos segando, corrió hacia ellos. Buenas gentes que segáis, si no os decís al rey que el prado que estáis segando pertenece al señor marqués de Carabás, os harán picadillo como carne de pastel. Los campesinos hicieron caso, y cuando el rey pasó junto a ellos y les preguntó de quién era aquel prado, contestaron: del marqués de Carabás, majestad. Siguieron camino adelante y se cruzaron con otro par de campesinos, a los que se acercó el gato. Buenas gentes que segáis, si no decís al rey que todos estos trigales pertenecen al señor marqués de Carabás, os harán picadillo como carne de pastel. Bueno, el pobre gato tenía el derecho también a confundirse. Y en cuanto el rey preguntó a los segadores, estos respondieron sin dudar que aquellos campos también eran del marqués. Continuaron su paseo y se encontraron con un majestuoso castillo. El gato sabía que su dueño era un ogro, así que bueno, se armó de valor y se fue a hablar con él. He oído que tenéis el don de convertiros en cualquier animal que deseéis. ¿Eso es cierto? Pues claro, veréis cómo me convierto en león. Y luego lo hizo. Y el pobre gato se asustó muchísimo, pero nada, siguió adelante con su hábil plan. Ya veo que están en lo cierto, pero seguro que no sois capaz de convertiros en un animal muy pequeño, así como en un pequeño ratoncito. Ah, ¿no? Mirad esto. El ogro cumplió su palabra y se convirtió en un ratón, pero entonces el gato fue más rápido, lo cazó de un zarpazo y se lo comió. Así, cuando el rey y el marqués llegaron hasta el castillo, no había ni rastro del ogro, y el gato pudo decir: majestad, os encontráis en el estupendo castillo del marqués de Carabás. Menos mal, esta vez el gato no se había confundido. El rey quedó fascinado ante tanto esplendor y acabó pensando que se trataba del candidato perfecto para casarse con su hija. ¡Ay! Como los cuentos tienen un final feliz, pues el marqués y la princesa se casaron y fueron muy felices. ¿Y el gato? ¿El gato? Ah, sí, el gato solamente volvió a cazar ratones para entretenerse. Adiós.
Hola, radio coloristas. Soy Jacinto González. Además de ser colaborador en la radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia, pues participo en otra serie de actividades dentro del seno de la Universidad Popular. Voy a historia, voy a biografía de personajes, voy a dibujo, intento hacer algún sonido con una flauta soprano, en fin, bueno, pues son mis maneras de entretenimiento y mis actividades, podría decir, más importantes en este momento. Bueno, después de esta introducción, pues he sido invitado, como otros muchos de vosotros, a participar en lo que en el ámbito de Radio Colores pues se está desarrollando con el fin de también tener un atractivo para el resto de gente que queráis colaborar, ya que tenemos que vivir este confinamiento al que nos obliga este maldito virus, el COVID-19, del que creo que los que vivimos ahora mismo nunca nos olvidaremos y lo dejaremos para la historia. Esperemos dejarlo lo más adecuadamente posible para que los que nos sigan digan, bueno, pues aquellos vivieron en aquella época esta peste y los resultados fueron, bueno, pues ya lo veremos, porque esto todavía está muy, muy en el aire. Pero esperemos y confiemos, seamos positivos y veréis cómo todo saldrá, bueno, relativamente bien. Habrá gente que ya no vuelva, habrá gente que se haya quedado por el camino, pero vamos a confiar con el esfuerzo de todos en que todo esto salga bien. Bueno, sin intención de ponerme más trágico, pues libros de infancia y libros de juventud. ¿Qué leía yo en aquella época? También he de deciros una cosa, y es que, no sé, mi infancia y mi juventud yo creo que me duran todavía un poco, o sea, a pesar de que tenga ya una edad, pero todavía yo creo que tengo reminiscencias de entonces y todavía me dura, todavía hay algunos coletazos, de niño, de querer ser joven y de mantener esa fuerza, por lo menos mentalmente, aunque no físicamente, y la edad pasa para todos, claro que sí. Veréis, ¿qué leía yo, como os decía, en aquella época? Pues leía muchos cómics, sobre todo cómics, pero sí leía bastante. Quizá no era un hábito que estuviera muy extendido entre, sobre todo entre los niños. Bueno, los libros para niños, yo creo, por lo menos a mi entender, tampoco es que estuvieran muy extendidos. Costaban dinero y se consideraba que era un desembolso relativamente caro. Sin embargo, los cómics sí, bueno, los cómics sí que conseguía tener por lo menos uno a la semana, ¿no? Aquellos en el que estaba suscrito y me encantaban, me encantaban. Aquello de 13 Rue del Percebe, Anacleto Agente Secreto, las hermanas Gilda, Rompetechos y no sé cuántos más. Bueno, pues esos personajes me fascinaban, me hacían reír muchísimo y es la fecha de hoy que me encanta. Luego ya me pasé a Asterix, pero ya eran otros tiempos, y de Asterix pues creo haber leído todos y varias veces, además de haber visto las películas inclusive, ¿no? Que se han hecho. Y bien, pues mirad, no sé en qué momento de mi vida leo el libro que a mí me encanta, que me gusta muchísimo, y la película exactamente lo mismo. La habré visto varias veces, pero no me importa volverla a ver cada vez que tengo ocasión. Casi me sé hasta los diálogos, pero bueno, no me importa. Se trata de El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Aquel libro, pues empecé a leerle y ciertamente no me enteraba de nada. No me enteraba de nada, ¿por qué? Pues entre otras cosas porque, sabéis que sobre todo al principio, pues empieza citando pues muchas terminologías, pues que, bueno, hay que saber cuál era los maíz, pues, se desarrolla, como sabéis, en un convento. Luego os digo algo más, pero como entrada, donde, bueno, pues hay que hablar de maitines, de laudes, la prima, la tercia y la sexta, que Umberto Eco lo cuida mucho y dice, ¿no? Lo que significa cada una de estas horas en el desarrollo o en el día a día de un convento. Pero luego además utiliza pues también nombres pues con los que no se está familiarizado, o por lo menos yo. Y entonces tenía que empezar a leerle y cuando ya llevaba un tiempo y me iba enganchando, pues tenía que volver a empezar de nuevo y total que dije, jo, pues parezco tonto. ¿Y qué me pasa? Pues que no sé quién es cada personaje, ¿eh? Y entonces pues lo que hice fue pues lo que habréis hecho todos, pero que a mí se me ocurrió un poquito más tarde, ¿qué voy a hacer? Soy de reflejos lentos y fue escribir en un papel pues los nombres de los personajes, con el fin de saber quién era cada uno, porque si no me iba perdiendo, ¿eh? Y bueno, pues saber quién era Ubertino, quién era, bueno, Guillermo era más fácil. Saber quién era Salvatore, Ubertino, Berengario, Azzo, que es el protagonista. Bueno, pues sí, un largo etcétera, ¿no? Bueno, pues eso, la verdad es que me costaba asimilarlo y, bueno, pues se me ocurre a mí solo, ¿eh? anotarlo en un papel y, bueno, entonces me fue enganchando porque, como sabéis, es una, pues, una novela de intriga, ¿no? Una intriga policíaca y, bueno, que poco a poco va cogiendo, ¿cómo decirlo? Más calor, más fragor en el desarrollo de los acontecimientos de la época, ¿no? Se desarrolla en el siglo XIV, y eran unos años pues, muy agitados, pues por los inconfesables afanes de papas y emperadores. Y esto leo un poquito, ¿vale? Cuya máxima ilusión era pues tener poder y más poder que el rival, pero daba igual el cargo que tuvieran, era tener poder por encima de todos los demás, ¿no? Y como os digo, el escenario pues es una solitaria abadía medieval, pues la atmósfera teóricamente, pero que realmente es engañosa, es tranquila, es de tranquilidad en esta abadía. Y bueno, parece que es el sitio ideal para que pululen los personajes, monjes casi todos, pues con un misterio, cada uno, algunos de ellos, otros son bastante siniestros, y al final todos son sospechosos. ¿Sospechosos de qué? Bueno, pues sí que sabréis y probablemente lo habéis leído, y si no, pues tampoco os desvelo gran cosa, de una serie de muertes, teóricamente asesinatos, que se están desarrollando, ¿no? Hay un personaje que está por encima de todos los demás, que es Guillermo de Baskerville, que es un embajador especial, que se encuentra de paso en el monasterio y está cumpliendo una delicada misión diplomática. Es un observador muy agudo, es un hombre sabio, inteligente y rápido de reflejos, y ante la reiteración con que se producen, pues todas las extrañas muertes que os estoy contando, pues opta pues por tomar cartas en el asunto. La abadía oculta un montón de secretos, y todos muy enigmáticos. Hay asesinatos y bueno, pues todo esto lo investiga, como os digo, Guillermo de Baskerville, que está acompañado por Azzo, que es un ayudante suyo. En fin, bueno, y un largo etcétera de personajes que son relatados en el libro. Me falta decir quién es el autor. El autor es Umberto Eco. Y dos pinceladas nada más. Decir que nace en 1932 en Italia, concretamente en Alessandria. Y en 2016, con la edad de 84 años, fallece en Milán como consecuencia de un cáncer de páncreas. Dentro de todas las ocupaciones, pues es un humanista. Tiene filosofía, es novelista, es ensayista, es pedagogo, guionista, traductor, profesor universitario, escritor, un crítico literario y medievalista, perdonad. Bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Tiene premios por todos los sitios. Y bueno, pues por deciros algún título que tiene, pues eso, como novelas, porque tiene novelas, tiene ensayos, etcétera. Entonces tiene El hombre de la rosa, que es este concretamente, y bueno, El péndulo de Foucault, que también seguramente le habréis leído y que os recomiendo, la isla del día antes, bueno, la misteriosa llama de la reina Loana, etcétera, 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 El cementerio de Praga. Bueno, sin más, paso, para que no se haga excesivamente largo, a leeros un apartado del libro y que espero os guste. Es en la página 5 del libro y lo titula Naturalmente un manuscrito. El 16 de agosto de 1968 fue a parar a mis manos un libro escrito por un tal Abate Valet. El libro, que incluía una serie de indicaciones históricas, en realidad bastante pobres, afirmaba ser copia fiel de un manuscrito del siglo XIV, encontrado a su vez en el monasterio de Melk, por aquel gran estudioso del siglo XVII al que tanto deben los historiadores de la orden benedictina. Este erudito encuentro, pues, me deparó muchos momentos de placer mientras me encontraba en Praga esperando a una persona querida. 6 días después, las tropas soviéticas invadían la infortunada ciudad. Azarosamente logré cruzar la frontera austríaca de Linz. De allí me dirigí a Viena, donde me reuní con la persona esperada y juntos remontamos el curso del Danubio. En un clima mental de gran excitación, leí fascinado la terrible historia de Azso de Melk, y tanto me atrapó que casi de un tirón la traduje en varios cuadernos de gran formato. Y mientras tanto llegamos a las cercanías de Melk, donde a pico sobre un recodo del río aún se yergue el bellísimo Stift, varias veces restaurado a lo largo de los siglos. Como el lector habrá imaginado, en la biblioteca del monasterio no encontré huella alguna del manuscrito de Azzo. Antes de llegar a Salzburgo, una trágica noche, en un pequeño hostal a orillas del Mondsee, la relación con la persona que me acompañaba se interrumpió bruscamente, y ésta desapareció llevándose consigo el libro del abate Valet. No por maldad, sino debido al modo desordenado y brusco en que se había acordado nuestro vínculo. Así quedé con una serie de cuadernos manuscritos de mi puño y un gran vacío en el corazón. Unos meses más tarde, en París, decidí investigar a fondo. Entre las pocas referencias que había extraído del libro francés estaba la relativa a la fuente por azar y muy minuciosa y precisa Vetera Analecta. Encontré enseguida los Vetera Analecta en la biblioteca de Sainte-Geneviève, pero con gran sorpresa comprobé que la edición localizada difería por los detalles, ante todo por el editor, que era Montalán, y también por la fecha, que era posterior en 2 años. Es inútil decir que esos Analecta no contenían ningún manuscrito de Azzo o Azzon de Melk. Por el contrario, como cualquiera puede verificar, se trata de una colección de textos de mediana y breve extensión, mientras que la historia transcrita por Valet llenaba varios cientos de páginas. En aquel momento consulté a varios medievalistas ilustres, como el querido inolvidable Etienne Gilson, pero fue evidente que los únicos Vetera Analecta eran los que había visto en Sainte-Geneviève. Una visita a la abadía de Sur, que surge en los alrededores de Passy, y una conversación con el amigo don Arne Landstedt me convencieron además de que ningún abate Valet había publicado libros en las prensas de la abadía. Ya se sabe que los eruditos franceses no suelen esmerarse demasiado cuando se trata de proporcionar referencias bibliográficas mínimamente fiables. Pero el caso superaba cualquier pesimismo justificado. Empecé a pensar que me había topado con un texto apócrifo y ahora ya no podía ni siquiera recuperar el libro de Valet. O al menos no me atrevía a pedírselo a la persona que se lo había llevado. Con lo cual solo me quedaban mis notas, de las que ya comenzaba a dudar. Hay momentos mágicos de gran fatiga e intensa excitación motriz en los que tenemos visiones de personas que hemos conocido en el pasado. Y como supe más tarde, al leer el bello librito del abbé Biscuit, también podemos tener visiones de libros aún no escritos. Si nada nuevo hubiese sucedido, todavía seguiría preguntándome por el origen de la historia de Azzo de Melk. Pero en 1970, en Buenos Aires, curioseando en las mesas de una pequeña librería de viejo, de Corrientes, cerca del más famoso patio del tango, de esa gran arteria, tropecé con la versión castellana de un librito de Milo Teberswald, del uso de los espejos en el juego del ajedrez, que ya había tenido ocasión de citar. en mis apocalípticos e integrados al referirme a otra obra suya posterior. Se trataba de la traducción del original Hoy Perdido, en lengua georgiana, y ahí encontré con gran sorpresa abundantes citas del manuscrito de Azzo. Sin embargo, la fuente no era Valet ni Mabillon, sino el padre Athanasius Kitzer. ¿Pero de cuál de sus obras? Más tarde, un erudito, que no considero oportuno nombrar, me aseguró, y era capaz de citar los índices de memoria, que el gran jesuita nunca habló de Ezzo de Melk. Sin embargo, las páginas de Temesvar, absolutamente análogos a los del manuscrito traducido del libro de Valet, en particular la descripción del laberinto, disipaba toda sombra de duda. A pesar de lo que más tarde escribiría Beniamino Plácido, el abate Valet había existido, y también Ezzo de Melk. Todas esas circunstancias me llevaron a pensar que las memorias de Ezzo parecían participar precisamente de la misma naturaleza de los hechos que narran. Envueltas en muchos y vagos misterios, empezando por el autor y terminando por la localización de la abadía, sobre la que Ezzo evita cualquier referencia concreta, de modo que solo puede conjeturarse que se encontraba en una zona imprecisa entre Pomposa y Conques, con una razonable probabilidad de que estuviese situada en algún punto de la cresta de los Apeninos, entre Piamonte, Liguria y Francia. En cuanto a la época en que se desarrollan los acontecimientos descritos, estamos a finales de noviembre de 1327. En cambio, no sabemos con certeza cuándo escribe el autor. Si tenemos en cuenta que dice haber sido novicio en 1327 y que cuando redacta sus memorias afirma que no tardará en morir, podemos conjeturar que el manuscrito fue compuesto hacia los últimos 10 o 20 años del siglo XIV. Pensándolo bien, no eran muchas las razones que podían persuadirme de entregar a la imprenta mi versión italiana de una oscura versión neogótica francesa de una edición latina del siglo XVII, de una obra escrita en latín por un monje alemán de finales del XIV. Ante todo, ¿qué estilo adoptar? Rechacé, por considerarla totalmente injustificada, la tentación de guiarme por los modelos italianos de la época, no solo porque Ezzo escribe en latín, sino también porque de la abadía, como se deduce del desarrollo mismo del texto, su cultura, o la cultura de la abadía, que ejerce sobre él una influencia tan evidente, pertenece a un periodo muy anterior. Se trata a todas luces de una suma plurisecular del conocimiento y los hábitos estilísticos vinculados con la tradición de la baja edad media latina. Ezzo piensa y escribe como un monje que ha permanecido impermeable a la revolución de la lengua vulgar, ligado a los libros de la biblioteca que describe, formado en el estudio de los textos patrísticos y escolásticos. Y su historia, salvo por las referencias a acontecimientos del siglo XIV, que sin embargo Ezzo registra con mil vacilaciones y siempre de oídas, habría podido escribirse por la lengua de las citas eruditas que contiene en el siglo XII y siglo XIII. En conclusión, estoy lleno de dudas. No sé en realidad por qué me he decidido a tomar el toro por las astas y presentar el manuscrito de Ezzo de Melk como si fuese auténtico. Quizás se trate de un gesto de enamoramiento, o si se prefiere, de una manera de liberarme de viejas y múltiples obsesiones. Transcribo sin preocuparme por los problemas de la actualidad. En los años en que describí el texto del abate Valet, existía el convencimiento de que sólo debía escribirse comprometiéndose con el presente o para cambiar el mundo. Ahora, a más de 10 años de distancia, el hombre de letras, restituido a su altísima dignidad, puede consolarse considerando que también es posible escribir por el puro deleite de escribir. Así pues, me siento libre de contar por el mero placer de fabular la historia de Ezzo de Melk, y me reconforta y me consuela el verla tan inconmensurablemente lejana en el tiempo, y ahora que la vigilia de la razón ha ahuyentado todos los monstruos de un dueño que su dueño había engendrado, tan gloriosamente desvinculada de nuestra época, intemporalmente ajena a nuestras esperanzas y a nuestras certezas. Porque es historia de libros, no de miserias cotidianas, y su lectura puede incitarnos a repetir con el gran imitador de Kempis: In omnibus requiem quasibi et nusquam in beni nisi in angulo cum libro. y esto está datado el 5 de enero de 1980. Radiocoloristas, me he extendido mucho, lo siento. Espero os guste, que sea de vuestro agrado y bueno, Jacinto González os envía un fuerte abrazo. Hasta siempre.
Muchas gracias a todas las personas que habéis participado en este programa y habéis compartido con la audiencia de Radio Colores vuestras vivencias y vuestros libros y recuerdos de la infancia y la adolescencia. Gracias también al equipo de Radio Colores que ha hecho posible este programa. Un abrazo y a disfrutar de la lectura.